pues después de las aportaciones tan estupendas que hemos escuchado, casi siento que la charla sobra, que hemos escuchado cosas muy buenas en esta mañana, gracias a los hermanos y hermanas que han compartido, y para mí, para todos, estoy seguro, ha sido un tiempo de bendición. Hemos hablado en los dos estudios que ya hemos tenido del tema del gozo, primero hablando del gozo en el contexto de la seguridad que tenemos, ¿no? De que Dios va a terminar la obra que Él empezó en nosotros, como Andrés volvió a recordarnos en esta mañana. Luego, por la tarde, hablamos del gozo en el testimonio, de cómo Pablo, con esta convicción que tiene que Dios es soberano y que todo lo que le pasa, pues, encaja dentro de los planes y propósitos de Dios para su bien, para la extensión del Evangelio. Pues aún en la cárcel y viendo cómo otros están predicando, proclamando a Cristo con motivos incorrectos, sin embargo, él dice que pues, de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El gozo en el testimonio cristiano. Pues, para terminar esta miniserie, en esta mañana vamos a hablar del gozo de la comunión cristiana. Vamos a leer el pasaje, si os parece bien, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 11, donde, como vemos allí en la pantalla. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y el que ahora oís que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En cierto sentido, si tuviera que buscar un versículo clave, como hemos hecho en los estudios anteriores, quizás optaría por el versículo 2 del capítulo 2, ya que el tema es el gozo de estos días. Dice el apóstol: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La unidad, la unanimidad, la comunión plena y sin trabas entre los hermanos es algo que completaría el gozo del apóstol. Hay mucho gozo en la familia de la fe. Hay mucho gozo en la comunión cristiana. Y más tarde, si puedo, voy a contar un detalle que nos ha pasado, que a mí me ha estampado esta realidad un poco en la mente, pero poco más adelante. Al parecer, en la iglesia en Filipos era una iglesia con muy pocos problemas, ¿no? Cuando leemos esta carta, no es como Corintios, que el 1 Corintios, donde el apóstol está de capítulo en capítulo corrigiendo error tras error, ¿no? No vemos esto en Filipenses. Pero si había algún problema en la iglesia, parece que era una falta de unidad, una tendencia a enfrentamientos en la congregación. ¿Os acordáis que en el capítulo 4, Filipenses tan grande no es, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo tiene que decir: ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. Y hay algunos textos que nos sugieren que había un problema de roces, de enfrentamientos dentro de la iglesia. Entiendo que eso no es vuestro caso, que sois una iglesia marcada por la armonía. Y en cierto sentido, entonces, quizás podríamos decir que lo que Pablo dice a los filipenses no tiene una aplicación tan directa a vuestra situación como iglesia en este momento. Pero con todo, creo que lo que vamos a ver en cuanto a la comunión cristiana es algo bueno y positivo para todos nosotros. Quería dividir lo que voy a decir en tres partes. Vamos a ver el primer punto ahora. Es un comportamiento digno lo que nos pide aquí el apóstol, versículos 27 a 30 del capítulo 1. Luego, más adelante, vamos a hablar de una comunión estrecha, versículos 1 a 4. Y, en tercer lugar, un criterio compartido, versículo 5 en adelante. Hay en vosotros este mismo sentir, esta misma actitud que había en Cristo Jesús, un criterio compartido. Pero vamos por pasos. Entonces, el proceder de los creyentes. No sé si os acordáis porque ya lo pasamos, ¿no? Pero en la primera diapositiva había la figura de un centurión romano. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la comunión en la iglesia? Bueno, el punto de arranque de lo que el apóstol nos va a decir aquí tiene que ver con la realidad de la lucha, del combate, de la batalla. En el versículo 27 del capítulo 1 dice que puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y permití que vuelva a subrayar, cosa que ya venimos diciendo, que la vida cristiana es una batalla, es un combate, es una lucha, porque tenemos un enemigo potente que está constantemente buscando dañar y destruir y devorar. Y no sé si a veces perdemos esto un poco de vista. Yo llevo muchas décadas en el Señor, por los años que tengo. Tenía unos padres que eran creyentes y desde que me acuerde estaba en la iglesia. Y recuerdo que antes cantábamos una serie de himnos un poco militaristas. ¿Se dice esto? Sí, militaristas, ¿no? Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, firmes y adelante, huestes de la fe, y otros, ¿no? No sé si es vuestro caso, pero en las iglesias en que he estado últimamente casi no cantamos estas canciones en el día de hoy, ¿no? Probablemente ponemos un énfasis correcto y hermoso sobre la adoración al Señor, y muchos de nuestros cánticos ahora tienen que ver con adorar y exaltar al Señor, y eso no puede ser más que bueno. Pero no sé si hemos perdido un poco de vista esta idea de la vida cristiana, y no solamente como individuo, sino como iglesia, ¿no? La vida cristiana como un combate, como una lucha, como una batalla. Y eso es lo que Pablo recuerda aquí a los filipenses: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La comunión cristiana es un elemento vital en una vida victoriosa. Y no solamente a nivel individual, insisto, sino a nivel de iglesia. La unanimidad, el poder pelear juntos, unidos, es vital para ganar una batalla. Si el enemigo logra dividir, pues ha ganado la batalla. Yo no sé mucho de historia militar, pero de vez en cuando no sé si soy en el fondo, no soy muy pacífico, sino muy guerrero, creo que no, pero me gusta de vez en cuando leer cosas de historia militar, ¿no? Y quizás os acordáis que en tiempos napoleónicos, cuando Napoleón estaba ya, pues, incluso le habían derrotado, había sido encarcelado, escapó de la isla de Elba, reunió su ejército de veteranos y parecía que otra vez Napoleón iba a ser imparable, hasta que hubo la batalla decisiva de Waterloo en Bélgica. Y con la batalla de Waterloo, Napoleón ya estaba definitivamente derrotado. En aquella batalla, por un lado estaba el ejército francés con Napoleón, y enfrente había un ejército aliado, digamos, la mitad, más o menos, no sé si la mitad, pero una parte de este ejército aliado eran ingleses o británicos bajo el mando de Wellington, que era el gran general británico. Y la otra parte eran prusianos bajo el mando, no sé cómo decirlo, así me queme, corrigí si lo digo mal, era el mariscal Blücher o algo así, no sé cómo se dice, Blücher, creo que es. Bueno. Y resulta que ya que no estaban muy seguros por dónde iba a atacar Napoleón, el ejército aliado se dividió para bloquear su avance hacia Bruselas, y allí estaba Wellington en el campo de Waterloo, o hacia el interior de Europa, que es donde se colocó Blücher. Pues Napoleón escogió avanzar hacia Bruselas y se enfrentó con el ejército inglés, y se comenzó la batalla. Y aunque los ingleses estaban en una posición fuerte, el arrojo, el ímpetu del ejército francés era tan grande que Wellington estaba en un tris de perder la batalla. Y en el momento decisivo apareció el ejército de Blücher, que había recibido la información de que Napoleón estaba atacando a Wellington, y a marchas forzadas vino corriendo hacia el campo de batalla. Y en el momento cuando parecía que los franceses iban a vencer y a ganar esta batalla decisiva, apareció Blücher en el flanco del ejército francés, los atacó desde la parte derecha del ejército francés y los arrolló. Y gracias a que se unieron los dos ejércitos aliados, pudieron tener la victoria. Si hubieran seguido divididos, no por motivos de enfrentamiento, sino por una cuestión estratégica, pero si hubieran quedado divididos, Napoleón hubiera ganado. Y era solo cuando se unieron los dos ejércitos que eran lo suficientemente fuertes para vencer al enemigo. Pues nos dice Pablo, esto es lo que pasa en la vida cristiana. No podemos enfrentarnos a solas con el diablo. Incluso el Nuevo Testamento no sabe nada de llaneros solitarios. En el Nuevo Testamento vemos que el cristiano, el creyente, siempre está en el contexto de una iglesia local. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la comunión, necesitamos el apoyo, necesitamos el respaldo de nuestros hermanos en la fe. Si vamos a luchar y resistir al diablo, necesitamos estar unidos. Estoy enrollando. El proceder de los creyentes. Julio ya me está. Venga. Correcto. El proceder de los creyentes. ¿Qué factores vemos en estos versículos que son esenciales para obtener la victoria en la lucha? Pues tres cosas. Vamos a verlo rápidamente. En primer lugar, la firmeza. Marcado por la firmeza en el enfrentamiento con el diablo, ¿no? Versículo 27 dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes. ¿Os acordáis que ayer y ya hoy hice una referencia a ello? Pedro en su primera carta habla de la amenaza constante del maligno sobre cada uno de nosotros como individuos y como sobre las iglesias del Señor que Él quiere dividir y destruir. Pedro dice esto, sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistidle firmes en la fe. Santiago dice exactamente lo mismo, Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que tenemos que estar firmes, como las tropas británicas en la colina de Waterloo. Cargaban los franceses intentando echarles de la colina, pero resistieron hasta que llegaron los prusianos, ¿no? Pues dice el apóstol a los filipenses y a nosotros, firmeza, resistencia, no ceder ante los ataques del diablo, porque si le resistimos, huirá de vosotros. Firmeza y en segundo lugar, lo que ya hemos dicho, unanimidad. Que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Todos hemos escuchado aquel dicho famoso, ¿no? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Pero cuando logramos mantenernos unánimes, juntos, hombro a hombro, peleando conjuntamente con el mismo espíritu en pro del Evangelio, le dificultamos muchísimo la tarea al maligno y a nuestro enemigo. Firmes, firmeza, unánimes, unanimidad y también valentía. Versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros y esto de Dios. Valentía. No amedrentados. Hablamos hace un momento de himnos, ¿no? Uno de mis himnos favoritos, seguramente lo conocéis también, es este que dice, descanso en ti, mi defensor y escudo, ¿lo conocéis? ¿Sí? Algunos sí. Es un himno muy bonito, se canta con la música de un compositor favorito mío, de Sibelius, su obra Finlandia, es casi como el himno nacional de Finlandia, y se canta con la música de Sibelius este himno, ¿no? Y el himno está basado sobre un incidente del Antiguo Testamento, cuando el rey Asa de Judá, que era un rey bueno, era un rey piadoso, tuvo que enfrentarse con un ejército etíope que dice las escrituras, a ver dónde lo tengo, dice, salió contra ellos, contra Asa y su ejército judío, Zera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Fijaros, divisiones acorazadas y divisiones de infantería, pues un número enorme. Asa se amedrentó ante ellos. Me encanta su oración. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y el resultado fue una gran victoria para Asa y su ejército. No amedrentados, valentía. Así que, sí. Eso es 2 Crónicas, capítulo 14, versículo 11. El incidente de Asa. Me gusta mucho. Estoy tentado a parar y predicar sobre este pasaje, pero no puede ser. El proceder del creyente, entonces de los creyentes, en este combate contra Satanás, firmes, unánimes y valientes, no amedrentados, porque nuestro Dios nos da la victoria. En segundo lugar aquí, en cuanto a un comportamiento digno, el privilegio de los creyentes. Es interesante que Ángel ya nos hablaba en esta mañana, ¿no?, del privilegio, de Deuteronomio 10, el privilegio que tenemos de servir al Señor, de ser sus servidores, sus embajadores. No hay otro rango más alto, creo yo, ¿no? Un embajador es una persona muy importante. Los embajadores de España en distintas partes del mundo, pues son tratados con mucha deferencia, ¿no?, donde quiera que estén. Pues nosotros somos embajadores del Rey de Reyes. Eso no es cualquier cosa. Bien, el privilegio de los creyentes. Un privilegio que involucra, en primer lugar, sufrir por Cristo. Fijaros, qué cosas. Decía Ángel con toda la razón, es un privilegio servir al Señor. Pablo va un paso más allá. Versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y es un privilegio, porque cuando nosotros sufrimos por el Señor, empezamos a entender, aunque sea en un grado mínimo, lo que sufrió el Señor Jesús. ¿Os acordáis de este texto, 2 Corintios 5, 21, que dice, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él? ¿Podéis imaginar lo que significaba para el Santo Hijo de Dios, que no tenía pecado, ser hecho pecado por nosotros? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Podemos imaginar el peso de esta carga, de nuestros pecados sobre el Santísimo Hijo de Dios? No podemos empezar a imaginarlo. Yo creo que el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz era muchísimo más espiritual, por así decirlo, que no físico. Mucho más moral que físico. Sufrió de todas las maneras, pero lo que significó para él ser hecho pecado por nosotros, solamente Él y el Padre pueden comprender. Y por eso dice Pablo, pues, tenemos el privilegio, se nos ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Porque nuestros sufrimientos, que pueden llegar a ser enormemente dolorosos, pueden enseñarnos un poquito lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Sufrir por Él y además seguir la pauta del apóstol, porque si estamos llamados a imitar a Cristo, podríamos decir, bueno, pero esto es un listón tan alto, ¿quién llega? ¿No? Pues Pablo dice en el versículo 30, estáis sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y a qué hora oís que está en mí. Pablo sabía también lo que era sufrir por Cristo. Y está invitando a los filipenses a experimentar algo que él ya experimentaba, o animándoles en su sufrimiento con el recuerdo que él también sabía lo que era sufrir. Un comportamiento digno. Firmeza, unanimidad, valentía, y entendiendo que incluso cuando sufrimos, aunque sea difícil aceptar esto, es un privilegio, porque por este medio podemos entender un poco más profundamente lo que el Señor sufrió por nosotros. Vamos a seguir. En segundo lugar, vamos a hablar de una comunión estrecha, versículos 1 y 4 del capítulo 2. ¿Qué relación hay entre el combate y la comunión? Porque fijaros que el capítulo 2, versículo 1, empieza con las dos palabras, por tanto, como relacionando lo que Pablo acaba de decir con lo que va a decir ahora. Ahí está hablando del combate y del sufrimiento. Ahora habla de la comunión entre los creyentes, como vamos a ver en un momento. Pero ¿cuál es la relación? ¿Por qué este por tanto? Os voy a narrar un incidente personal, bastante íntimo, que compartimos ayer con Julio y con Mari. Y como decía Jorge antes, yo casi siempre me emociono un poco cuando cuento esto. Y me perdonáis si no soy capaz de controlar totalmente la emoción. Hace varios años murió un hermano de Elenita, era bastante más joven que ella, en una situación y en circunstancias repentinas y muy trágicas. Dejó atrás una viuda, con un hijo adolescente, con otro hijo más pequeño y con un bebé en camino. Estábamos, la verdad, sobrecogidos, deshechos por el dolor, y no sabíamos cómo enfrentar esta situación. Pero en el entierro, muchos hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias de la zona se nos acercaron y nos decían, mirad, no sabemos qué deciros, no hay palabras. Pero queremos que sepáis que estamos con vosotros y que estamos orando por vosotros. No nos decían más. Pero el hecho de sentirnos tan rodeados de tantos hermanos que nos querían, y en aquel momento de zozobra nos apoyaban, pues nos hizo muchísimo bien. Hizo que el dolor de todo lo que estábamos pasando era mucho más llevadero. El valor de la comunión con los santos. Que cuando estamos pasando por una circunstancia muy, muy dura, pues no nos venían a predicar sermones, porque no lo necesitábamos, no éramos capaces de recibirlo en aquel momento. Pero sentir el abrazo, el calor, la comunión, saber que nos apoyaban, que estaban aquí y que estaban orando por nosotros, era realmente algo muy bueno. La comunión y el sufrimiento. Vamos a hablar entonces de una comunión estrecha, a ver si recupero un poco el equilibrio emocional. Y en primer lugar, fijémonos en lo que dice Pablo sobre los cimientos de la unidad cristiana. Versículo primero. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Eso es, por así decirlo, afirmaciones retóricas, ¿no? Si hay alguna consolación en Cristo, Pablo está diciendo, por supuesto que hay consolación en Cristo. Si hay algún consuelo en amor, por supuesto hay un consuelo en amor. Si hay alguna comunión en el Espíritu, por supuesto que la hay. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, por supuesto que sí. No es un sí dubitativo, es un sí retórico, es un sí afirmativo. Claro que la hay. Así que los cimientos de la unidad cristiana, en primer lugar, el consuelo de Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, claro que la hay, ¿no? Cuando hemos conocido a Cristo, ¿cuántas cosas han pasado? Ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha dado nueva vida, la salvación, una esperanza, una seguridad, la convicción, como hemos dicho, que Él ha empezado una obra que va a terminar. Sabemos cuál es nuestro destino y sabemos que este destino es maravilloso. ¿Cuánto consuelo hay por el hecho de estar en Cristo? Consuelo de Cristo, el corazón del Padre, si algún consuelo de amor. Y asocio esto, no sé si correctamente, con aquel texto de Romanos 5 que ya hemos citado en estos días. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Experimentamos, Romanos 5:5, por el Espíritu Santo la realidad del amor de Dios, nada menos, derramado en nuestros corazones por su Espíritu. El consuelo de Cristo, el corazón del Padre, la comunión del Espíritu. Si alguna comunión del Espíritu, claro que sí. Porque el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en la vida de cada persona que es suya, ¿verdad? Efesios 1 nos enseña esto. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha estado como garantía de nuestra herencia, como arras de la herencia. El Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, como creyentes, testificando que somos hijos de Dios, uniéndonos en Cristo. Sí que hay una comunión del Espíritu. En cuarto lugar, también hay lo que mencioné antes, el cariño y la compasión de los hermanos. Si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estos son los cimientos de la unidad cristiana, el consuelo que compartimos en Cristo, el corazón tan lleno de amor del Padre que ha derramado su amor en nosotros, la comunión en el Espíritu compartiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cariño, la compasión que compartimos entre los hermanos. Estos son los cimientos de la unión cristiana, de la unidad cristiana. Segundo lugar, el cultivo de la unidad cristiana. Hay una realidad, pero hay algo que también nosotros debemos poner de nuestra parte, dice el apóstol Pablo, para maximizar la comunión y sus efectos positivos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O, como dice la Biblia de las Américas, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vamos a sencillamente enumerar esto. Cultivamos la unidad cristiana cuando pensamos con el mismo criterio, sujetos todos a la guía del Espíritu Santo, atentos a la voz de Dios, siguiendo, pensando con un mismo criterio, practicando el mismo amor, el amor del Padre derramado en nuestro corazón, que ahora revertimos en nuestras relaciones con los demás. Poseyendo el mismo espíritu, unidos en espíritu, dice Pablo, y también en cuarto lugar, persiguiendo la misma meta, dedicados a un mismo propósito. Queremos potenciar, queremos cultivar la unidad cristiana en nuestra iglesia, pues pensemos en estas cuatro cosas, ¿no? En pensar con el mismo criterio, en practicar el mismo amor, en el hecho de que poseemos el mismo espíritu y que persigamos como cuerpo de Cristo la misma meta, que es por encima de todo glorificar a nuestro gran Dios y Salvador. Los cimientos de la unidad cristiana, el cultivo de la unidad cristiana. En tercer lugar, también el comportamiento propio de la unidad cristiana. Versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es lo que realmente hace factible la unidad, la unanimidad, la comunión en la iglesia. En primer lugar, esto abarca nuestras motivaciones personales. Nada hagáis por egoísmo. Yo el primero. No. ¿Os acordáis que Juan el Bautista decía en relación con Jesús, conviene que Él crezca y que yo mengue? En cierto sentido, el mismo principio es válido para nuestras relaciones con nuestros hermanos de la fe. Conviene que ellos crezcan, que yo mengue. Nada hagamos por egoísmo, tampoco por vanagloria, el deseo de protagonizar, de destacar, de recibir los aplausos. No. Eso no es lo que conduce a la armonía y la comunión y a la unidad en la Iglesia del Señor. Abarca nuestras motivaciones personales y abarca nuestra valoración de otras personas. Versículo 3, la segunda parte, dice, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso no nos es fácil. Sobre todo con los más difíciles y problemáticos, ¿no? Bueno, vosotros no tenéis difíciles y problemáticos, pero yo alguno he tenido en las iglesias donde he estado. Pero estamos invitados a considerar a estas personas más importantes que a nosotros. Y son difíciles y problemáticos, necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro estímulo, nuestra comprensión, para que puedan crecer y madurar en Cristo. Nuestras motivaciones, nuestra valoración, nuestra preocupación por otros, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No buscando lo que más me interesa a mí, sino estando consciente de las necesidades de mis hermanos y buscando cumplir con esto en mi forma de tratarles. La humildad, el valorar más a otras personas, el preocuparnos por ellos. El listón es alto, ¿verdad? Yo naturalmente no vivo así. Naturalmente soy una persona enormemente egoísta. Y durante mucho tiempo casi sin ser consciente de ello. De hecho, a veces he dicho que era cuando me casé, que a los pocos días me di cuenta de lo egoísta que era, porque estaba recién casado con la persona, apartando al Señor, por así decirlo, con la persona a quien más creía en el mundo, y a veces decía, pues estoy tratando a Elenita casi como un déspota, que me haga eso, que me haga el otro, que el café no es como lo quiero yo, etc. Pero, ¿a dónde vas, Timoteo? Por favor. Eso no es natural para mí. Lo natural es ser egoísta. Y casi podríamos decir, pues eso es irreal. ¿Podemos llegar a comportarnos así? Pues vamos al próximo punto. Y con eso terminamos. Un criterio compartido. Versículos 5 al 11. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Aquí está el modelo supremo. Julio, si podríamos pasar al primer punto, el enfoque de Salvador, la actitud del mismo Señor Jesucristo. Pablo nos invita a tener el mismo sentir que la que hubo, la misma actitud que la que hubo en el Señor Jesús. Pues, ¿cuál era su actitud? Nos viene explicándolo. Y nos habla en primer lugar del empobrecimiento del Salvador, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es un pasaje claro. No voy a poder añadir a cosas que ya habéis escuchado muchas veces. Solamente recalcar aquí cuatro puntos. En primer lugar, se habla de la esencia del Señor Jesús. Aunque existía en forma de Dios, dice la Biblia de las Américas, ¿no? La palabra para forma aquí significa no una apariencia externa, sino una realidad interior. El Señor Jesucristo era plenamente Dios. Y sin embargo, estando en este modo de existencia, un modo de existencia totalmente divino, no pensó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo no voy al mundo, yo no voy a cumplir la misión que el Padre me ha dado. ¡Qué humillación, qué degradación! Tener que llegar hasta la cruz, ni hablar, yo me quedo aquí en el cielo. No pensaba el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que allí está su estimación, su consideración, su valoración de lo que el Padre le estaba pidiendo. Y adopta la posición de siervo. Así que en tercer lugar se nos habla de su encarnación. Versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Hijo del Hombre, el soberano Señor del universo, el creador de todo, no vino para un palacio para ser servido, sino que vino para un pesebre, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su encarnación como siervo. Y, en cuarto lugar, su entrega. No solamente que llegó a ser hombre, que llegó a ser siervo, sino que, versículo 8, hallándose en forma del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vil y degradante que se puede imaginar. El Señor Jesús hizo todo esto por mí y por ti. Y no hay, en toda la historia del universo, no hay una humillación mayor que esta. Estaba pensando mucho en esta mañana, incluso en el tiempo de alabanza, ¿no? De este texto que tantas veces citamos y que viene a resumir este pasaje de Filipenses 2. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Su pasión, su amor apasionado por nosotros. No un amor apagado, como muchas veces es nuestro amor para él, sino un amor apasionado que le llevó desde el cielo hasta la tierra, desde la tierra hasta la cruz. Un amor apasionado, su pasión, el precio que pagó. Renunciando a su riqueza indescriptible para venir a este mundo, como hemos dicho, nacer en un pesebre, vivir sin lugar donde acostar la cabeza, el Hijo del Hombre dijo, no tiene donde recostar la cabeza, y llegar a la muerte en la cruz de un criminal ordinario. El precio que pagó el Señor Jesús para nuestro rescate. Y la prosperidad que es nuestra por causa de ello. Siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Un par de capítulos antes de esta cita de 2 Corintios 8:9, Pablo se describe a sí mismo en estos términos. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En Cristo lo poseemos absolutamente todo. Somos coherederos de Cristo y herederos de Dios. ¿Qué riqueza mayor hay? Su esencia, su estimación, no pensó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, su encarnación, su humillación, su entrega. Gracias, Julio. Pero ahora vamos también a su exaltación. Versículos 9 al 11, muy rápidamente, versículos muy conocidos. En primer lugar, el texto nos habla de Filipenses 2, nos habla aquí de la primacía de Cristo. Cuando puedes. La primacía de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Desde la degradación de la cruz hasta la gloria del trono. exaltado por encima de todo. Un nombre que es sobre todo nombre. Exaltado hasta lo sumo. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos el privilegio de anticipar aquel momento de nuestra alabanza y nuestra adoración. Ya como hijos de Dios, tenemos el privilegio de adorar y exaltar a nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué queremos decir con todo esto? Hay un gozo inmenso en la comunión cristiana. Vamos a ir al propósito del Padre. Me he olvidado de un punto. Gracias. Versículo 11 termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Qué bueno es esto, que todo, desde el momento en que el Señor Jesús abandonó el cielo para venir a este mundo, hasta que el momento en que volvió para sentarse sobre el trono, absolutamente todo lo que pasó, además de ser para nuestra bendición, para nuestra salvación, fue para la gloria del Padre. Ahora, resumen. Vamos ahora al resumen. Salmo 133, versículos 1 a 3. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿No es así? ¿No hemos disfrutado de esta realidad entre ayer y hoy? Yo creo que sí. No lo disfrutamos cada vez que estamos juntos. Mirad cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque allí mandó y manda, envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición, la vida para siempre, dice la Biblia de las Américas. Hemos hablado del gozo de la salvación segura. Hemos hablado del gozo del testimonio cristiano. En esta mañana hablamos del gozo de la comunión entre los hijos y las hijas de Dios. ¿Qué don más precioso nos ha dado el Señor Jesús? El pertenecer a una familia de la fe, la familia de Dios. A tener hermanos y hermanas en Cristo que nos aman, que nos cuidan, que se preocupan por nosotros. Humildes en su actitud, estimándonos como superiores a ellos. Buscando nuestro bien por encima del bien propio. ¿Qué privilegio tenemos de pertenecer a la familia de la fe? Yo creo que este es un motivo para dar gracias al Señor. E incluso en los momentos de dolor y de sufrimiento, cuando el dolor es casi intolerable, sentir el apoyo, el estímulo, las oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que nos aman y están clamando al Padre para que en Él encontremos la consolación que necesitamos. Muchas gracias por vuestra paciencia en estos días. Este predicador tiende a ser un poco largo y un poco aburrido, pero...
No.
Bueno, o sea, algunos piensan que sí. Pero ha sido para nosotros, para Elenita y mí, pues muy bueno disfrutar de este tiempo con vosotros entre ayer y hoy. Muy breve, pero yo por lo menos siento que ya os conozco mucho y os llevamos en el corazón. Y estaremos orando por vosotros, como pedimos también vuestras oraciones por nosotros. Y sobre todo, que experimentemos día tras día, un día sí y otro también, el gozo del Señor. El gozo de saber que nuestra salvación es segura. El gozo de poder compartir juntos el testimonio a Cristo. El gozo de disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor los bendiga. ¿Tenemos hoy tiempo de preguntas o tenemos que seguir adelante?
Sí, tenemos que
seguir adelante. Sí.
Gracias también a vosotros por invitarnos y por...